El Carnaval de Cádiz en Tangos y Pasodobles. Un programa para Cádiz y el mundo con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz. El Carnaval de Cádiz en COPE con Supermex.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Tangos y Pasodobles. El Carnaval de Cádiz se vive y se escucha aquí en COPE, en cope.es/Cádiz, cuarto programa. Y en la semana de Carnaval, la semana del 15 al 21, esa semana de lunes a viernes, vamos a estar también en antena, ¿eh? En el 102.0 de la FM vamos a estar también con nuestros tangos y pasodobles. Será la semana de Carnaval y ya sabéis que llevamos días viviendo la fiesta, aunque no haya concurso, aunque no haya Carnaval. De otra manera también, con muchas coplas, con muchos protagonistas y muchas cosas que contaros y que esperemos lo disfrutéis como nosotros lo estamos haciendo también con todos vosotros. José Juan Ramos, muy buenas.
Hola, hola, Rubén, ¿qué tal? Encantado, ¿eh?, de hacer este programa, evidentemente, porque a la gente le está gustando mucho, ¿eh? A mí el feedback que me llega es sensacional y yo que se lo agradezco a todos nuestros seguidores que siguen ahí cada semana, me preguntan, oye, ¿cuándo va a salir el nuevo? ¿Cuándo va a salir el nuevo de Tangos y Pasodobles? Bueno, pues vamos a tenerlo claro. Todos los viernes, en principio, sale una nueva edición de Tangos y Pasodobles y en esta ocasión, Rubén, que llega cargada de temas, cargada de copla, batalla de tango, el concurso Supermeg, es que tenemos de todo.
Hoy van a ser protagonistas los coros, como no puede ser menos, vamos a elegir grandes coros del Carnaval de Cádiz. Vamos a tener al bueno del buen amigo de Frank Quintana con nosotros, ¿verdad?
Sí, señor, que también vamos a aprovechar que, oye, que es psicólogo profesional, le vamos a preguntar cómo podemos llevar a cabo este vacío que nos deja el carnaval.
Pues sí.
Algunas claves.
Van a estar también con nosotros presentando un libro muy carnavalero José Manuel Sánchez Reyes y Juanma Canseco. Y vamos a tener nuestro concurso con Supermex, con los nachos de Cádiz. Cada semana regalamos un lote de productos de Supermex. Hoy vamos a regalar, J, el segundo lote.
Es una locura, ¿eh? La verdad es que los productos Supermex son una locura, esos sazonadores, esa salsa, esas tortillitas, vamos.
Espectacular.
Quien no llama y nos deja, o quien no nos escribe por red y nos deja sus datos para participar, está perdiendo el tiempo.
Está perdiendo el tiempo con Supermex, con los nachos de Cádiz y un programa que también cuenta con el apoyo de Bodegas Manuel Aragón, del Moscatel Gloria, el mejor moscatel del mundo. No puede faltar tampoco aquí en el Carnaval y en Tangos y Pasodobles. Y también, por supuesto, nos va a faltar nuestro amigo Germán Mansilla, que se va a asomar también, como cada semana, en los micrófonos de COPE Cádiz. Así que no nos enrollamos más. José Juan Ramos y servidor Rubén López, con vosotros aquí en el Carnaval de Cádiz, aquí en Tangos y Pasodobles.
Todo el carnaval en COPE Cádiz, Tangos y Pasodobles.
Papelillos, pito de caña, el tipo, la copla, el estribillo. ¿Has visto cómo el carnaval suena a Gloria? Ahora y más que nunca disfruta del sabor de tu Moscatel Gloria. En tu súper, en tu tienda o en www.bodegamanuelaragón.com.
Realiza un consumo responsable.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
La musiquita por mí.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Que te vuelvo a cantar, ya que yo aprendiera a nadar en este mar de cocopla. Ahora que veo que este mar se ha convertido en río, yo me siento tan extraño aquí.
Bueno, tenemos protagonistas especiales en nuestros tangos y pasodobles, José Juan, dos grandes del carnaval de Cádiz que se asoman también a la ventana de la cadena COPE, compañero.
Oye, se me iban los pies, ¿eh? Con ese pasodoble, es que es difícil mantenerse quieto. Y la verdad es que sí, cuando tú me comentaste que hoy vamos a tener con nosotros a estos dos buenos amigos carnavalescos, a mí rápidamente se me vino a la mente la modalidad de las chirigotas, ¿eh? ¿Cuánto le han aportado?
Mucho.
Y qué cosas más bonitas nos han regalado durante todos estos años. todos estos años, que creo que ellos lo han tenido muy en cuenta a la hora de hacer la obra que nos van a presentar hoy, Rubén.
Sí, además he tirado por la maldición de la Panegra porque, claro, uno habla con José Manuel Sánchez Reyes, que además de buen periodista, gran periodista, es gran carnavalero y es que tiene que tirar uno también por Manuelito Santander. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es que no me he podido resistir a ponerte la maldición de la Panegra.
Siempre es bueno recordar eso, sobre todo por tener presente siempre Manolo. Y además que es una copla que ha dejado Manolo para el recuerdo, pues para, sí, para la historia. Y entonces siempre emociona escucharle y nos va a emocionar, por lo menos a mí, hasta que me muera.
Sí, sí, sí. José Manuel Sánchez Reyes con nosotros y también un grande de la fiesta como es Juanma Canseco. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por lo de grande. Hombre, literal, sí.
Sí,
pero bueno, lo otro, uno ha tratado siempre de aportar lo que se ha podido. Pero bueno, muchas gracias.
Era por las dos cosas, Juanma. Por lo de grande, en el sentido metafórico, y por la de la altura también. Bueno, en la ciudad de Cádiz, 44 años de coplas, del 76 al 2020, libro de José Manuel Sánchez Reyes y de Juanma Canseco Dorado.
Eso es, sí.
Casi nada, ¿no? 44 años de copla son mucho.
45 concursos en este caso.
45 concursos, casi nada. ¿Qué nos encontramos aquí?
Bueno, pues hemos intentado hacer un libro en el que contamos todo lo que ocurrió, o lo más importante de lo que ocurrió en el concurso de agrupaciones entre 1976 y el 2020. Como bien planteaba mi compadre en su manera de enfocar el libro, porque la idea de hacerlo así es de él, pues prácticamente va desde la muerte de Paco Alba, un genio del carnaval, hasta la muerte prácticamente de Juan Carlos Aragón, otro genio. Uh-huh. Y aprovechando también que el concurso, desgraciadamente, pues se ha cancelado este año, pues hemos querido hacer un homenaje al concurso de esta manera, un capítulo por año, desde el 76 al 2020.
Uh-huh. Podemos decir, Juanma, que es, podemos llamarlo todo lo que es el carnaval, no sé si más contemporáneo, más moderno, porque si hablamos desde el fallecimiento de Paco Alba hasta ahora, pues vamos a hablar de quizás los años de mayor difusión también del carnaval, no sé cómo lo queréis catalogar vosotros.
Sí, bueno, evidentemente... Claro, existe un carnaval antiguo, existe como el Antiguo y el Nuevo Testamento, existe un carnaval antiguo y un carnaval moderno.
Esperemos que no exista el Apocalipsis, eso es lo que esperemos.
Esperemos. Pero bueno, existe pasión, muerte y resurrección, porque eso sí, como decía el paso de los millonarios. El carnaval, yo creo que tenemos hoy, Yo creo que es un producto de la evolución del carnaval, que arranca con el fin de la dictadura y el fin de las fiestas típicas gaditanas y la muerte de Paco Alba, que Paco Alba no llegó a disfrutar de este carnaval en democracia que hemos disfrutado los últimos 44 años. Si tú ves la evolución incluso en la difusión que tuvo la muerte de Paco Alba, que fue muchísimo más breve y muchísimo menos mediática que la que ha tenido Juan Carlos Aragón, ¿no? Hace un año y medio, ahí es donde te das cuenta perfectamente de lo que era el carnaval en el 76 y de lo que es el carnaval hoy día. Y todo eso se ha ido construyendo a base de grandes pasos adelante que han dado todos los autores, todos los protagonistas de la fiesta en todos los ámbitos, en los 70, los 80, que fueron la redefinición del carnaval, y la confirmación, que fueron los 90, ¿no? Con tanto pelotazo histórico en todas las modalidades, y bueno, y ya lo que hemos venido disfrutando en las últimas dos décadas.
Oye, habláis de evolución y evidentemente, ¿no? El carnaval de los 70 no tiene nada que ver con el carnaval actual, y a mí me llama la atención, es curioso que habéis utilizado para la portada de vuestro libro una obra de Quiñones y de Aurelio del Real, Robot, que yo creo que también significó por sí sola eso, ¿no? Dentro del mundo de la comparsa rompió, fue una evolución, y como mucho la catalogaron, era adelantada a su tiempo, ¿no? No sé si, aparte de Robot, habéis detectado una vez que uno se pone enfrente al papel y pone el negro sobre blanco, habéis detectado otros hitos históricos que también han acelerado esa evolución. No sé, en el mundo de las chirigotas, los cruzados, no sé, destacadme un poquito, bueno, pues cuáles han sido esos pilares que ustedes creéis que han adelantado la evolución en el carnaval, ¿no? Que han dado esa canasta de tres puntos, no solo de uno.
Bueno, como decía Juanma, los 80 son los años clave para entender toda la evolución de todas las modalidades. Estamos hablando de un entrepito de flauta de la Salliviña que rompe moldes en el 81 con el coro serio y tradicional y plantado en escena como señores muy serios. Estamos hablando del Callejón de los Negros en el 85, cuando mete los instrumentos también y también forma una revolución. Estamos hablando de los cruzados mágicos, que aparecen cuando la chirigota estaba de capa caída, mantenida prácticamente por los últimos estertores de genialidad, de chimenea y de pofe y de pretillo. Uh-huh. Estamos hablando de las momias de Huete, que da otro paso más y mete su realismo en sus aportaciones, en su repertorio. Estamos hablando de un cuarteto de rota que llega y se queda todo el mundo con la cara el asombro que produjo ese cuarteto después de tantos cuartetos rimados y los cuatro en escena sin prácticamente moverse. Es decir, en los 80 está todo lo que existe ahí, está todo inventado, está todo revolucionado y evolucionado, pero todo se inventó ahí, todo nace ahí.
Cuando hablamos de evidentemente lo que hemos dicho, quizás en los últimos años lo que ha ganado el carnaval sobre todo es en la enorme difusión también por la tecnología, por las redes, por internet, por estas cosas también, ¿no? Que ha influido mucho, pero lo que estáis diciendo es un poco no nace nada de cero, sino que todo tiene un origen, incluso lo que nos ha dejado, por ejemplo, tanto que lo recordamos últimamente como merece a Juan Carlos Aragón. Todo tiene, él mismo lo reconocía, que se ha mamado, entre comillas, de lo que hemos tenido antes en estos años de carnaval, ¿no? De los grandes, de Paco, de Villegas, de Pedro Romero, de muchísimos autores, ¿no?
Hombre, claro. Ten en cuenta que en todos los ámbitos artísticos existen unos precedentes, existen genios que fueron creando y otros que se fueron subiendo a hombros de otros genios. O sea, Juan Carlos Aragón es un genio absoluto, pero Juan Carlos Aragón también tenía sus referentes. Yo sé positivamente que él era muy enamorado de las comparsas de los 70. De hecho, él llega a criticar el paso doble que se ralentiza a partir de Entre Rejas, por Antonio Martín, como otro genio que es, también ha marcado tendencia. Cuando Antonio Martín saca Entre Rejas, ralentiza el paso doble, hace un paso, y Juan Carlos le llamaba paso doble rociero, porque era otro compás totalmente distinto, era un paso doble mucho más pausado, mucho más masticado, mucho más, y a él le gustaba el paso doble de los 70, el paso doble de los golfos, el paso doble de los mandingos, el paso doble de carnaval 76, esos paso dobles super picados con esos punteados, te hablan tan tintón, ¿sabes? O sea, te quiero decir, y de hecho el los compasistas se la dan de artista, que es una comparsa bastante incomprendida, era un homenaje a esas comparsas de mediados de los 70, ¿no? Que además que esas comparsas a su vez eran una vía distinta a la de Paco Alba. O sea, se salen completamente del estilo de Paco Alba. O sea, la comparsa de Ripoll, de Martín, en fin, el carnaval, bueno, gracias a Dios, tiene muchas vías, muchas vertientes, y todas son válidas y todas son fantásticas. Yo cuando veo a gente diciendo esto es Cádiz, no, es Cádiz, es todo. Cádiz es el crimen del mes de mayo, pero Cádiz también es los samotropos verdes. O sea, las dos cosas son el mismo Cádiz, ¿eh? O sea, eso no debemos olvidarlo.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿detectáis en el nuevo aficionado de hoy quizás una rémora en cuanto al conocimiento, a la cultura histórica de la fiesta?
Bueno, yo entiendo que esa rémora está más en los aficionados de fuera, ¿no? Aunque la verdad es que cada vez hay más aficionados de fuera que están interesados en lo que ocurrió antes de lo que ellos han descubierto, ¿no? Para mí resulta esencial conocer lo que hubo para entender lo que hay, ¿no? No solo en el carnaval, sino en el fútbol, en el arte, en la literatura,
claro, claro.
En la historia, en la política, todo lo que somos se lo debemos a alguien y a quienes pusieron las bases de todo esto, ¿no? Y eso es bueno no olvidarlo, porque el carnaval no es una cosa que surge de manera espontánea hace 4 años con las redes sociales, ni 6 ni 8. Hay que saber del dónde venimos para entender esto y para quererlo y para respetarlo, que también es importante.
Pues, y en el título, fíjate, solo cinco palabras en la ciudad de Cádiz. ¿Y cuánto universo se nos viene a la mente? Yo no sé, José Manuel Sánchez Reyes y Juanma Calseco, cuando han escuchado esa coletilla en la ciudad de Cádiz, ¿cómo se tiene el cuerpo?
Eso es malísimo, eso es...
Pues, claro, porque el título como un libro dedicado al concurso, porque es un libro dedicado al concurso, y el concurso pues va a ser una competición, es lo que desata las pasiones, las alegrías desbordadas, los grandes fiascos, los grandes decepciones, los llantos, o sea, todo eso lo trae la competición, donde todo lo que hay ganadores y perdedores desata todo este tipo de cosas, y eso se desata a partir de que el secretario de jurado dice en la ciudad de Cádiz, ahí le tiemblan las canillas a todo el mundo, porque al fin y al cabo ahí es donde va a estar el resultado de todo lo que ha estado trabajando durante 4 o 5 meses. Y es lo que define un poco el concurso. Después la calle es diversión, es carnaval, es alegría y es de piporre. Pero la ciudad de Cádiz es el concurso. Eso, ahí está el concurso, el resultado, el desenlace. Por eso creemos que era un buen título para el libro.
Por cierto, que el libro tiene además un audiolibro que está narrado por alguien que conocéis vosotros desde ayer, ¿no? Bueno, alguien que se llama José Guerrero Roldán Yuyu, ¿no?
Exacto, sí. A él se le ha encomendado la locución de los capítulos y lo está grabando y lo van a colgar dentro de poco a no sé dónde, porque tampoco yo soy tan vintage como robot y no entiendo de audiolibros yo sigo leyendo en papel. Bueno, que estará en las plataformas que le llaman, estará próximamente también para que la gente lo pueda escuchar.
A mí Sánchez Reyes y Juanma Canseco me recuerda esta chirigota.
¡Ay San Pedro picha, no tire más agua, que tengo agujetas en este brazo de abrir parado! Que por tu culpita se acabó la sequía y se han desbordado todos los ríos de Andalucía. En Granada y Huelva se han desbordado 7 y en nuestra provincia se ha desbordado hasta el Guadalete. Y ahora que parece que está la cosa más tranquilita, en un par de Sevilla se han desbordado todos los mariquitas.
Bueno, bien, también son los bordes del área. Imagino que, bueno, no sé, de esta chirigota vosotros tendréis unos recuerdos maravillosos, ¿no?
Impresionante. Yo creo que, vamos, yo personalmente es la agrupación de cuantas he salido que más cariño le tengo. Yo, porque además es una chirigota en la que salí con José, salí con Yuyu, estaba Carapalo, sí. que era una experiencia, salí con él y escucharlo todo en todos los ensayos. Y luego además fue un año tan bonito, tan inolvidable, éramos tan jóvenes. Esa fue una chirigota que prácticamente se escribió en la cafetería de Magisterio, que estábamos todos en Magisterio.
Fíjate.
Y esa chirigota se escribe prácticamente casi entera en la cafetería de Magisterio. Y además tan sencilla, ni íbamos vestidos de árbitro, unas calzonas, una camiseta negra. Sí.
El tipo nos costó mucho dinero, el tipo, ¿eh?
Eso costó 2 pesetas. Y fue una chirigota que, bueno, que fíjate tú la de años que han pasado y una chirigota que recuerda a prácticamente todo el mundo. Encima salió en el 96, que es uno de los grandes, de los más grandes años de chirigota que ha habido, yo creo.
Sí. Además, yo creo que una chirigota que se podría sacar también hoy, ¿no? Yo creo que sí,
hombre,
¿no?
Hombre, fíjate, con el VAR encima...
Y con el VAR encima, y como le quitaron el penalti al Cádiz contra el Atlético de Madrid, pues fíjate las ganas que le tendríamos, ¿no? Los árbitros, ¿no?
No, para hacer el repertorio está la cosa con los árbitros.
Pues los bordes del VAR. Yo creo que hoy se llamaría los bordes del VAR.
Sí, es una cosa así.
Los bordes del bar. Bueno, Juanma Canseco, Sánchez Reyes, La ciudad de Cádiz, libro que ya está en todas las librerías, ¿no?
Aún no. La semana que viene. La semana que viene.
Bueno, y también por internet estas cosas, ¿no? También.
Sí, imagino. También se vende por la plataforma Amazon, creo, y también por la editorial que es Atlantis. Aunque la editorial que publica el libro de Gonzalo García Pelayo es la serie Gong.
Uh-huh. Vale, perfecto. José, ¿tú vas a seguir en la fiesta unido con Pluma o no?
Bueno, era la intención para este año de hacer otra vez la chirigota, ya con Manolín al frente como hubiera querido su padre. Uh-huh. Y de momento pues sí, estamos juntos, claro, lo que pasa es que no nos vemos por esto de la...
Por el COVID.
Pero vamos, estamos en contacto y la intención es sacar la chirigota para el año que viene, si Dios quiere.
¿No? Pues mira, y Juanma, ¿no te da el gusanillo de volver?
Yo la verdad que lo tengo complicado. Yo tengo un trabajo también de turno muy complicado. Mm. Y aparte, no sé, yo también me he acomodado a una vida... muy familiar, en la que escaparme me resulta muy complicado, tengo también mucho trabajo, mucho de noche, yo lo tengo complicado, y si me tira, me tira al coro, yo me siento muy corista y...
Ah, pues mira.
No sé, podría volver a salir, a lo mejor podría volver a salir en coro, pero bueno, de momento no están mis planes más inmediatos, pero no lo dejaron tampoco.
Bueno.
Y bueno, o que al Yuyu le dé los tres, los, o que al Yuyu le dé los...
Y te llame,
los,
claro.
Los 13 años, el viento en la carita, que también le puede dar.
Le puede dar, hombre, lo esperamos, ojalá, la verdad que no necesita también la el carnaval, como no puede ser.
Es la distinta, sí.
Pues sí. José Manuel Sánchez Reyes, Juanma Canseco, muchísimas gracias a los dos por este ratito. Gracias de corazón.
Gracias a ustedes. Venga,
muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.
Yo no sé si eso a mí me está afectando, porque hasta mi propia casa me parece Disneylandia. Tengo un niño que de nada se preocupa. Es el Pluto porque es un hijo de Pluta. Mi cuña está loca con Pinocho. Y quiere un muñeco grande pa' metérselo en su cuarto. Mi esposa tiene la cara de un indio y a veces le digo adiós, poca onda. Y ella me responde, tú eres Dumbo, que tiene mucha oreja y poca trompa. Ya ruge el rey león en la sabana, en la guarra de mi suegra que se ve desde la cama. Han dado las 4:20, se levanta mi cuñado porque es la bella durmiente. Es más flojo que un muelle de guinda y se vuelve de astillero si escucha la sirenita.
Cope Cádiz.
Si yo te doy la mano, este carnaval.
La FM del carnaval.
Esperar nos va a tocar también en cuanto al carnaval, por lo menos hasta el año que viene, ¿verdad, Jota? Como los pacientes, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? Era el mensaje que nos daba Frank Quintana en el reciente carnaval, que la paciencia era un don, y efectivamente, lo estamos padeciendo en nuestras propias carnes.
Pues sí.
Hay que ser paciente. Menos mal que tenemos las coplas, Rubén, que sí. Siempre sacuden a ellas y uno siempre se alegra.
Querido Frank Quintana, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿La paciencia es un don?
La paciencia es un don y una condena.
una condena, eso es lo que estamos teniendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no imaginábamos que íbamos a ser tan proféticos cuando sacamos los pacientes y que realmente, bueno, aunque la comparsa tenía la doble versión, porque era la dualidad de la paciencia, tan buena como mala, Y bueno, pues al final nos ha tocado pasar la parte mala, el de esperar y esperar. Lo que pasa que, bueno, en ese caso la indolencia era la versión negativa de la paciencia, que tal como la expresaban los pacientes. Y ahora tenemos la paciencia en la versión negativa porque es impuesta, ¿no? Por cuestiones externas. No es voluntaria ni decidida ni por marcar los tiempos. Pero aún así, sí creo que es sano para el ser humano aprender a marcar los tiempos de las cosas, y ahora mismo nos han obligado, por fuerza, como sociedad, a marcar los tiempos.
¿Estamos en tiempo de barbecho, Fran? ¿Podemos llamarlo así?
¿Te refieres carnavalescamente?
Claro, obligado. Barbecho obligado.
Sí, sí, esto del el paro biológico que algunas veces se decía, pues ha venido impuesto, y además más biológico que nunca. Que nunca habíamos pensado que fuera a ser tan biológico esto. Lo que ocurre es que estos paros biológicos, que algunos autores y estos barbechos que tú comentas, entiendo que son perfectamente sanos y lícitos cuando son elegidos, pero no cuando son impuestos. Y además universal y generalizado, todos en barbecho.
Fíjate que comentaba Fran la dualidad que tenía el concepto de los pacientes como dualidad, con la manta a la cabeza, ¿no?, con la que estaba cayendo. Anunció por redes sociales en septiembre. Él dijo que, oye, que si nos lo permite el COVID, ya después, bueno, pues todos hemos visto a dónde nos ha derivado, ¿no?, la pandemia, pero en septiembre Fran anunció que si lo permitía el COVID, tiraba para adelante con dos agrupaciones, no una, sino con dos, o sea, máxima dualidad. Los equidistantes de antes y los talibanes de lo nuestro. O sea, ¿cómo viene esa locura a la cabeza de Fran Quintana con la que estaba cayendo, Fran?
Pues porque los que hacemos esto tenemos que estar locos, si no, no lo haríamos. es que es tal cual. Vamos, la cuestión fue que hubo, como sabéis, el debate sobre si concurso sí, concurso no. Una vez que se estableció que concurso no, pues decimos, bueno, pero ¿no va a haber carnaval o va a haber carnaval de alguna forma? ¿Haremos carnaval de alguna forma? Y pensamos que los carnavaleros estamos destinados a hacerlo. De una manera o de otra, al final terminamos haciendo carnaval. Así que le dije al grupo, mira, ya que no hay concurso, ¿podemos hacer algo de carnaval alternativo, algo que no sea de concurso? Pero, Fran, como para la calle, mira, yo no sé si va a haber calle o va a haber algo, pero podemos hacer algo pequeñito para pocos componentes para los que se quieran apuntar. Y les dije en plan WhatsApp por el grupo, y si se queréis apuntar todos, yo hago dos. Y se apuntaron todos. Con lo cual dije, venga, pues para adelante, pues hacemos dos grupos. El proyecto era muy chulo, tío, porque realmente la idea era hacer dos mini comparsas que estuvieran enlazadas una con la otra. Los equidistantes, bueno, pues tocaban el tema de una determinada manera y los talibanes de otra forma, y realmente era la misma comparsa, dividirla en dos para hacer dos grupos de seis y que pudiéramos cantar. En ese momento las normas permitían las reuniones de seis, entonces mientras se permitiera eso, pues íbamos a ensayar seis por una parte y seis por otra, y después si se podía en algún local, pensábamos en locales pequeños tipo Pai Pai, tipo, pues poder hacer un espectáculo donde se mostraran las dos agrupaciones. Lamentablemente, pues tal como lo anunciamos, prácticamente empezó a arrancar la segunda ola en octubre y tuvimos que cortar ensayo. De hecho, teníamos programada una actuación en el Pai Pai que tuvimos que suspender por la misma razón. Íbamos a cantar en el Pai Pai en noviembre y nos íbamos a meter de lleno con equidistantes y talibanes, y nada, desde entonces no nos volvimos a ver. O sea, prácticamente fue anunciarlo porque estábamos reuniéndonos para preparar lo del Pai Pai, que entonces podíamos reunirnos en grupos de seis, y tal como lo anunciamos, prácticamente no nos hemos vuelto a ver desde entonces hasta ahora. Hace seis meses que no nos vemos, cinco meses.
Oye, Frank, ¿y la idea la vas a mantener de cara a utilizarla en unos próximos años, o tú considerabas que era para este momento y se queda ahí un poco aparcada?
La idea es una idea de no concurso de falla, porque precisamente lo que me apetecía, pues mira, ya que no hay concurso y podemos hacer carnaval, o creemos que podremos hacer algo de carnaval, pues vamos a salir un poco del tiesto. Y la historia era, pues bueno, pues sacar algo que no era en formato falla, con lo cual la idea, si todo va bien y hubiera concurso el año que viene y posteriores, pues haremos el formato que nos permita el concurso. Este formato no era para concurso del falla en principio. Tendría que pasar dos cosas para que esta idea se reciclara, se aprovechara, José Juan. Por una parte, o bien que el concurso del falla cambiara sus reglas y su formato y permitiera otro formato, o bien que la que no hubiera concurso en 2022. Y entonces,
oye, Frank, igual, ahora, pues... ahora que decía, al hilo de lo que estabas diciendo, que tiene que darse una de esas circunstancias, ¿no? Una de ellas, que el concurso cambie. Esto tan repetido, tan cacareado, de que bueno, que es un año que se puede utilizar para hacer los cambios que necesita el concurso, que hay tiempo, que se sienten ahora las partes implicadas en ello y lo revisen. ¿Tú crees que va a quedar en algo o el año que viene va a ser el concurso y vamos a seguir diciendo que necesita reforma y que hay que cambiarlo y que hay que mejorarlo?
Pues yo soy muy escéptico, ya lo he manifestado en otras ocasiones, ante esto de que los parones sirvan para algo. El tan reclamado parón para reflexionar sobre los cambios, el parón tiene que ser para algo, pero tiene que ir sujeto ineludiblemente a un compromiso. Porque si yo pido un parón, pero no me comprometo a reunirme y hacer nada, pues entonces queda en nada. El concurso se suspendió. El del carnaval 2021 se suspendió, creo que recordar, en agosto, finales de agosto o septiembre.
Sí.
Estamos en febrero y que yo sepa, no hay ningún tipo de movimiento al respecto, reflexivo, por parte de nadie, ni siquiera del nuevo organizador del concurso, que es el ayuntamiento en su exclusividad, ¿no? Solamente ha habido ese movimiento, el de convertir el patronato en un órgano consultivo. Bueno, ya veremos cómo, qué fórmula nos presentarán, pero sí que el fin del patronato como junta ejecutiva, ¿no? Es el único cambio que hemos visto hasta ahora, y además un cambio que llega tarde, puesto que esto se había anunciado años anteriores. Por lo demás, si no empezamos ya a reunirnos y a reflexionar, no sé quién lo va a hacer, este cambio en el reglamento, con lo cual soy escéptico.
Sí, y tiene pinta que esto hay que hacerlo. Es que al final siempre nos coge el toro con todo. Es que habría que meterle mano en breve al tema este.
Hombre, lógicamente, en septiembre estamos arrancando ya la logística del concurso.
Claro, esperemos.
En verano, los grupos ya estamos preparando la idea, encargando artesanos, todo lo que sea. Está claro que estamos ante ahora mismo un panorama súper incierto con la pandemia. Y por tanto no podemos quedarnos con nada en cuanto a plazo y en cuanto a fecha y qué va a ocurrir. No lo sabemos. Pero es precisamente este un periodo perfecto, idóneo para la reflexión, puesto que otra cosa no podemos hacer más que pensar. Hacer no podemos hacer nada, pero pensar podemos pensar todo lo que queramos. Ahora, si este tiempo, donde no hacemos nada, es como el confinamiento duro. Si en un confinamiento no te lees una novelita, es que no te la vale en tu puñetera vida. Si no aprovechas los tiempos muertos para hacer algo que no puedes hacer porque siempre estás ocupado, pues si no aprovechamos un año sin concurso para reflexionar sobre el concurso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entiendo que nunca, salvo que haya una novedad importante y ya.
Pues sí, lo mejor del concurso, ¿dónde crees tú que está ahora mismo, Fran?
¿Me podrías especificar un poquito más la pregunta?
¿Qué crees tú que no hay que cambiar del concurso?
Vale. ¿Qué no hay que cambiar? Pues que sea un concurso abierto y participativo. Es lo que pienso que no hay que cambiar. No se puede cerrar. Es lo que creo que no debería cambiar nunca.
Pero eso implica que pueda venir cualquiera.
Efectivamente. De una manera o de otra, el concurso de Cádiz tiene que ser un concurso abierto. Bien está que igual no cabemos todos alguna vez.
No, te lo digo esto porque hay discrepancias en eso, ¿no? Hay gente que piensa que no puede venir cualquiera a cantar al Falla.
Sí, y creo que todos hemos pensado en esto en alguna ocasión. O todos hemos visto, cuando contemplamos agrupaciones carentes de calidad, pues decimos, esto tendría que ser, aquí no puede venir cualquiera al Falla, no puede venir cualquiera. Pero si miramos un poquito nuestra historia y aprendemos de ella, vemos que si el concurso del Falla es lo que es hoy en día y tiene este nivelazo y estos grupos que son de una altura inmensa, es debido a una tradición de apertura, es decir, el concurso jamás ha estado cerrado.
Sí.
Entonces, lo de en el Falla no puede cantar cualquiera es una estricta novedad y una estricta ocurrencia del presente, porque jamás se cuestionó esto a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no lo cuestionamos ahora? Es lo que pienso. Porque hemos llegado a unos niveles altísimos en algunos grupos que tienen niveles profesionales y que, bueno, podemos decir que alcanzan niveles de excelencia artística. Esto no nos puede hacer olvidar la realidad de nuestra cultura, que el carnaval es una fiesta popular. Y si cerramos puertas, empieza a perder su carácter popular y nos cargamos una tradición, que además es la que originó este nivel que tenemos hoy en día.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Oye, comentas que el carnaval tiene un pozo de popularidad evidentemente fundamental, ¿no? Una fiesta que nace desde abajo del pueblo. Y yo, aprovechando, Fran, tu formación profesional, ¿no? Oye, hay muchas personas que este año afrontar el vacío que deja el carnaval para muchos aficionados no es fácil. ¿Tú nos puedes dar algunas claves psicológicas, aprovechando que eres profesional en la materia, de cómo se tiene que afrontar este vacío o algunos conceptos para ayudarnos a que este sinsabor, este vacío, este hastío que se te queda en el cuerpo sea menor?
Bueno, pues realmente es un fastidio muy grande cuando algo que es importante en tu vida pues te lo quitan, ¿no? En concreto, en estas fechas en las que estamos, se produce lo que hemos llamado, lo que llamamos en psicología, el efecto aniversario. Es decir, algo que tú todos los años haces en una misma fecha, tu cerebro tiende a repetir las emociones que sentiste en la fecha anterior, en el año anterior. Con lo cual, estamos deseosos de coplas, los que somos aficionados, pero no las tenemos. Estamos deseosos de activarnos, de ver qué disfraz nos ponemos, o qué paso le va a cantar fulanito, o qué letra canta menganito, qué tango trae este, y no lo tenemos. Con lo cual, esto te arroja una frustración. Pero realmente, tampoco tenemos el carnaval todo el año. La forma de afrontar esto es pensar... Que primero que lo podemos tolerar perfectamente, que esto no conlleva una gravedad vital para nadie, para a nivel aficionado. A niveles profesionales sí provoca afectaciones vitales, ¿eh? Es decir, artesanos, gente que vive del carnaval, también los propios componentes y autores que viven de la fiesta ya, realmente este año están pasándolo muy mal, y tenemos que romper una lanza en favor de esto, de que estas personas sí que están afectadas seriamente, puesto que su familia, su economía está afectada y puede que incluso necesiten apoyo profesional. En esto, ya que me preguntas como profesional,
sí, bueno, sí.
Pues te lo puedo constatar, vamos, te lo puedo refrendar esto que acabo de decir, porque es una crisis económica ya y familiar, no es el carnaval ya solo, sino lo que te afecta a tu propio sistema de vida, ¿no? Los que somos participantes y que realmente nos quedamos con las ganas y nos mordemos la uña por no poder sacar una comparsa a la calle o al concurso, pues creo que tenemos que pensar en que ciertamente no podemos, pero que nada nos impedirá, si Dios quiere, que el día de mañana podamos seguir haciendo carnaval. Y creo que tenemos mucho que aprender del pasado, ¿no? Durante los años de represión hubo años en los que no hubo carnaval, no se podía hacer carnaval, estaba prohibido. Y los carnavaleros buenos, entre ellos Quintana, mi abuelo y otros más, pues se reunían en la clandestinidad y cantaban las coplas antiguas y mantuvieron viva una tradición para que hoy la disfrutemos. Sin esos carnavaleros fuera de serie, y que además se jugaban el pellejo porque podían estar detenidos si los pillaban manteniendo una copla que no estaba permitida, pues hoy no tendríamos el carnaval, no existiría, porque gracias a esa insistencia que ellos tuvieron durante 9 largos años, no uno como nosotros, sino 9, hoy podemos tener el carnaval moderno. Porque ellos sostuvieron las coplas de Cañamaque, del Tío de la Tiza, de antes de la guerra, y las mantuvieron vivas, y por eso también tenemos esas coplas en recuerdo. En fin, creo que tenemos que andar un poquito fuerte y ya está. Es decir, un año que no se puede hacer carnaval, nadie se va a morir por ello, y vamos para adelante, que esto es mucho más fuerte que un año que no el carnaval puede con la pandemia.
Pues yo creo que es una buena reflexión. Antes de acabar, por lo menos la última por mi parte, Fran Quintana se va a seguir moviendo en próximos carnavales, en el futuro carnavalesco, por los mismos derroteros en cuanto a, en este caso, al estilo, a la forma, a la sencillez, a la tradición. Vamos a ver esa continuación de tu obra, de tus comparsas.
Yo no tengo ahora mismo ningún argumento para decirte lo contrario, es decir, porque precisamente ha sido el llegar a plantar una comparsa como los pacientes, ha sido el reflejo de un proceso,
claro,
de un proceso de crecimiento y de maduración del autor y del grupo, y de una comunión perfecta entre ambos. Y con el público también, ¿no? Que el público pues ha cogido la comparsa con cada año más. Por tanto, si estoy consiguiendo hacer por fin el carnaval que más me gusta hacer, ¿por qué lo voy a cambiar? Ahora que estoy a gusto, no voy a pegarme un cambio. Lo que sí, seguiremos tratando de aún más perfeccionar, mejorar nuestra propia forma de hacer carnaval sin cambiarla. esto no implica dejar de ser originales. Hay que reinventarse cada año y buscar la originalidad dentro de tu propia forma y de tu propio estilo, pero sin traicionarte a ti mismo.
Jota, la última.
Yo una muy rápida y a lo mejor puede sonar rara, ¿no? Pero Frank Quintana empezó en la modalidad de chirigota, después pasó por el coro, se ha afianzado en la comparsa. ¿El cuarteto lo tiene descartado, Frank?
Sí, porque soy muy malaje. Tengo un montón de malaje, ¿no? Como que me voy a meter yo un cuarteto. Sí, por eso no hago chirigota, porque tengo un montón de malaje. A mí me encantaría hacer chirigota. Musicalmente es lo que más me gusta. Y de escribir, me encantaría escribir una chirigota, pero conozco perfectamente mis limitaciones. O sea, y no me voy a meter a escribir un cuarteto ni a salir un cuarteto, porque para eso prefiero admirar quién lo hace bien. Ya me gustaría a mí.
Frank, gracias por este ratito de carnavalesco, que te cuides y que nada, que a seguir pensando y creando.
Sin duda alguna.
Gracias.
Habrá carnaval.
Habrá carnaval, siempre carnaval.
Siempre carnaval.
Siempre. Frank Quintana, gracias.
A ti.
Un abrazo, Frank. Un abrazo.
Aquí está aquella novia que tampoco sale. Aquí está una madre en su necesidad. Que vayando cuentas a pagarle el tipo al mayor y al chico. Lo conseguirá. Y aquí también que está un niño aún no nacido, un amor perdido, un señor de vida que muere por caer. Dormida en el sofá, la artífice consorte, siempre dando norte, su valor en oro no lo imagináis. Aquí está con sus tres años, como el oro en pan de una preciosidad. Y aquí es donde el gavilán, un abuelo comparsista, porque yo soy un hermano, ya que está en las manos de quien nos maquilla. Se hace chico este escenario para tanta gente que está aquí subida. Como ven, no somos voces, tú también estás arriba. Yo encontré lo que buscaba porque soy usted el oro de mi vida.
Papelillos, pito de caña, el tipo, la copla, el estribillo. ¿Has visto cómo el carnaval suena a Gloria? Ahora y más que nunca disfruta del sabor de tu Moscatel Gloria. En tu súper, en tu tienda o en www.bodegamanuelaragón.com.
Realiza un consumo responsable.
Aquí llega ya tu pelo, más valiente y más vacilón.
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Vamos a esperar un ratito que estamos haciendo la dirección.
Bueno, es el momento, Jota, en nuestra tangos y pasodobles de la batalla de coplas.
Efectivamente, la batalla de copla, que recordemos que le llamamos batalla porque nos gusta esta terminología, porque nos venimos arriba, pero que evidentemente es repasar la historia de nuestro carnaval, significando lo más importante, en este caso, de la modalidad de los tangos, ¿no? Creo que vamos a tocar, Rubén.
Sí, vamos a hacerlo corista, vamos a hacerlo corista. Está con nosotros José Antonio Morillo. Morista, ¿estás ahí, verdad?
Estoy aquí, Rubén, muy buenas tardes.
Bien todo, ¿no? Sigue con wifi en la cueva, ¿no?
Sigo, por ahora no me lo han quitado.
Vale, vale, eso es bueno. Está José Juan, evidentemente, y también aquí José Mari Quilera. Hola, José Mari.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Tú no necesitas wifi, ¿no?
No, yo todavía me muevo por las calles gaditanas.
Sí. Oye, pero está haciendo un buen despliegue carnavales con la voz, ¿eh?
Sí, a tope, yo creo que lo merece el carnaval, ¿no? Este pic de interés cultural, pues aunque la pandemia y el coronavirus no nos permitan disfrutar de él en su totalidad, ¿no? En su gran amplitud, no haya coplas nuevas, ni haya fiesta en la calle, creo que nosotros tenemos ahí que apoyar un poco y, bueno, de una forma u otra, ya sea formato entrevista, reportaje, concurso, recuperar coplas antiguas, creo que le debemos un poquito a algo que nos ha dado tanto.
Por supuesto, claro que sí. Y Alfonso Carbonell con nosotros. Hola, Alfonso.
¿Qué pasa? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo lo llevas esto de que no haya concurso?
Bueno, yo... con eso de que no haya calle, que últimamente... últimamente, lo que... Bueno, se dice, ¿no? Pues, con todo el respeto al teatro, que lo mejor se encuentra en la calle, pero la verdad es que no lo estoy siguiendo tanto, las cosas como son, más allá de las páginas de La Voz y del trabajo que están haciendo mis compañeros, tanto en La Voz como en Onda Cádiz, incluso en Canal Sur, pero no estoy tan fiebre como otros años, como por desgracia imagino que mucha gente.
También en la COPE hacen un buen trabajo, ¿eh?
Eso dicen.
Ya que nombramos a todos,
ya que no se nos olvide. Hombre, a tope con la COPE, por Dios.
Hombre, ya, por Dios, nunca mejor dicho.
Ya sí, eso pasa que tú sabes que la confianza da asco, ¿no?
Sí,
no
sé. Pues sí. y estas cosas. Pero bueno, hoy vamos... hombre, es que cuando hablamos de tango, de coro, es verdad que el carnaval de Cádiz se va mucho por el tema de la comparsa, sobre todo, que es lo que más pega últimamente, la chirigota, por supuesto, y está ahí siempre el coro y el cuarteto, pero... yo creo que es que el carnaval de Cádiz, si por una algo de lo, de las grandes cosas o los grandes elementos por los que se define es por el tango y por el coro. No puede ser que digamos siempre en la calle, ¿qué me gusta un coro en la calle? ¿En un carrusel, en una batea? Oiga, pero es que el coro es lo genuino también del carnaval de Cádiz. ¿Estamos de acuerdo?
Es la modalidad más genuina, Rubén, sin lugar a dudas. Y además es la que ha exportado el carnaval. Por ejemplo, ya que tanto hemos hablado de los carnavales de Montevideo, con las murgas, con Araca la Cana, bueno, pues allí llevó el carnaval desde la otra orilla, desde Allende los Mares de Cádiz, la Gaditana, que era una compañía que se asemejaba un poco a un coro de carnaval, ¿no? Cuando terminaban de actuar y para ganar dinero para volverse, bueno, pues hacían una formación corística e iban cantando por allí, por las calles de aquellos mundos. Entonces, bueno, no solo es nuestra tradición más genuina, de donde nace todo el tanguillo, sino que también, gracias a él, pues los carnavales han sobrevolado miles de kilómetros de un lado a otro del océano.
No, está claro. Y más que el coro, es el tango, ¿no? Yo creo que sí, por tango, eso ahora decimos cuál es la pieza que hemos escogido cada cual. Y yo creo que ya no es solo la agrupación del coro, ¿no? De lo que se conoce con su presentación, sus cuplés, ¿no? Que la cupletina es una de las coplas más originales de Cádiz. O el popurrí, ¿no? Que aquello que se hace tan arduo y tan trabajoso y largo a las distintas agrupaciones. Sino el tango. Esa es la pieza genuina, original de Cádiz, y creo que es lo que hay que defender a capa y espada cada año. Que es cierto que bueno, que no está de moda, hay que reconocerlo. Es más difícil que el corte de moda a otras modalidades como la comparsa chirigota, que son mucho más accesibles y mucho más fáciles de digerir. Pero aquí en Cádiz tenemos que seguir peleando a brazo partido por esta modalidad.
Pues sí, pues sí.
No, y con un detalle.
Dale, Mori.
Sí, un pequeño apunte que quería hacer, que precisamente viene un poco al hilo de una conversación o algo que apuntó el amigo Jota cuando hablábamos en ediciones pasadas de la comparsa, que él decía que, bueno, que valorásemos lo que es la modalidad, no solo ahora, ¿no? Y nos referíamos un poco a esas comparsas tan buenas que hubo décadas atrás y que, bueno, por desconocimiento o por el público joven que maneja hoy en día la comparsa, pues a lo mejor no se prestaba a verla años atrás. Y yo creo que en el coro también es importante, porque esto lo hemos comentado muchas veces. Hemos visto el teatro en ocasiones como sale un coro, la oportunidad, ¿no?, para que el patio de butacas se quede a un 20%. Y yo he compartido con vosotros momentos en la radio en el cual hemos criticado mucho eso. Y fijaros ahora, con un patio de butacas al 0%, si a la gente no le gustaría volver a un teatro ahora y quedarse durante todo el repertorio del coro. Yo, como me he criado con las cintas VHS, como decimos algunos, ¿no?, grabando las finales, que tenía que comprar 3 cintas para que te entrasen todas, y lo único que yo quitaba eran los anuncios. Ahí entraban las comparsas, las chirigotas, los coros y los cuartetos. Es decir, el carnaval en su amplio sentido, en lo que a concursos se refiere, porque evidentemente abarca mucho más, creo que es importantísimo que le demos su sitio a las 4 modalidades que son las que engrandecen, por supuesto, el carnaval de Cádiz.
Oye, con un apunte que... la composición del tango, que es tan importante, que Aguilera también la ha puesto, ¿no?, sobre la mesa, es la única composición que se hace en el Carnaval de Cádiz para el baile. O sea, tened en cuenta que eran formaciones que cantaban para que se bailara y se disfrutara durante la fiesta de las carnes tolendas del carnaval. Eso en otras modalidades no ocurre. Quizás el paso doble tiene el nombre de paso doble y que se refiere también, bueno, pues a una pieza que comúnmente se suele bailar, pero en Cádiz no. En Cádiz la pieza que siempre se ha hecho para que se baile y se convierta de tango a tanguillo, ¿no? Recordemos que prácticamente no tienen variación, simplemente el tanguillo es un nombre flamenco y tango es un nombre carnavalero, es el tango. El tango de toda la vida de Dios se ha hecho para bailar. En los últimos años, bueno, pues se está cambiando un poquito, se está rompiendo con la dinámica de esos tangos que vienen desde el siglo pasado y que han perdurado hasta los años 90 prácticamente, con una cadencia mucho más ligera, con un fraseo más corto y hecha para el baile, para mantener el baile y no tan cortado como se suele hacer ahora.
Alfonso, ¿tú quieres decir?
No, yo, por al hilo de lo que estaba comentando Mori, Yo debo decir que soy de esos, como todos, o como la gran mayoría, que aprovechamos el coro, pues, o bien para llegar un pelín más tarde a la sesión y apurar la cena que te estás tomando, o bien para tomarte la copita entre sesión y sesión, y que la primera y que el primer pase, pues saltártelo. Pero sí es verdad que por H o por B, para mí, grandes recuerdos en el teatro y de estar viviendo momentos de cijo, como se escucha aquí esto. Es con un coro, por ejemplo, aparte con el coro de, bueno, con los míticos, ¿no? Julio Pardo, con todos los que vamos a enumerar hoy, pero sobre todo me quedé yo con Buque Escuela en una de mis primeras finales que iba como aficionado, de decir, pero tío, esto es un espectáculo y imagino que se sigue dando. Es verdad que por querencia, pues los amigos y tal, pues te vas fuera a tomar algo y lo típico, ¿no? Pero los coros es una magnífica oportunidad para escuchar una agrupación que es de las más trabajadas y que impresiona más por la acústica que tiene en sí un teatro. Y la verdad que es una pena pues verse el patio de butaca con irse con algo que con los punteros, que es como pasa como en todas las disciplinas, pues es una maravilla escuchar. Y la verdad que tengo muy gratos recuerdos de coros que he escuchado porque me he despistado algo y me he quedado sin compañía para tomarme algo y digo, joder, que hay que ver lo que nos perdemos aquí, ¿eh?
Sí, a ver si estáis de acuerdo conmigo, y es que yo creo que la radio y la televisión no le hace justicia al coro. Es por el sonido, atrae muchísimo más en el teatro,
en el teatro, sí.
y la televisión no logra captar la esencia, la magnitud de un coro, y son muchísimo más aficionados los que van al teatro y lo que dicen, entre las cosas que dicen, aparte de que falla, que chicos, el falla, ¿no? En la tele parece más grande, de lo que dicen es que lo que más le impresiona es el coro.
El coro, pues sí. Bueno, ya anticipo que vamos a hacer, porque yo creo que lo merece, sinceramente, y esto es una opinión muy personal, yo puedo estar equivocado, por supuesto, pero creo que no está valorado como merece alguien tan importante en el mundo del carnaval, no de los coros, sino del carnaval, en cuanto a premios en activo. Es el más laureado del carnaval de Cádiz en activo, como es Julio Pardo. Así que, Jota, ¿verdad? Merece un homenaje que vamos a preparar poco a poco y que vamos a hacer este carnaval un homenaje como merece a don Julio Pardo.
Efectivamente, porque creemos que es de justicia, ¿no? Hoy que hablamos de la modalidad del coro, pues yo creo que es el nombre que ha mantenido el tango durante más tiempo y que actualmente pues, sigue ofreciéndonos su repertorio a un nivel altísimo. Es dificilísimo llevarse tantos años y siempre peleando por lo más alto. Es de justicia que se lo hagamos y evidentemente para nosotros va a ser un privilegio, un orgullo y un regalo poder navegar entre todos los repertorios del bueno de Julio Pardo para prepararle ese pequeño homenaje modesto que nosotros con muchísimo cariño se lo vamos a ofrecer dentro de poco en un próximo programa de Tango y Paso Doble.
Próximamente, como los mejores cines. Se está perdiendo eso, por cierto. Hemos elegido...
Se está perdiendo todo.
La cueva todo el mundo. bueno, de los grandes coros, Julio Pardo, Nandi Miguel, Kiko Zamora, Fali Pastrana, La Viña, bueno, muchísimo, ¿no? Hemos elegido cinco coros y vamos a empezar, Morillo, por Los Últimos de Filipinas.
Muy bien, Rubén. Pues mira, corría la década de los 90, cuando finales concretamente de los 90, ¿no? Año 98, cuando yo me empecé a interesar pues por los coros, porque creo que la década de los 90 es una década muy prolífica en esta modalidad. Lo hablaba antes con Jota. Aparecieron coros que verdaderamente impresionaron al público y que hicieron las delicias del respetable. A mí este coro personalmente me vincula mucho porque es un coro que escuché mucho por motivos personales aquí en casa, pues lo escuchábamos mucho. Fue esa fusión que se originó, ese tándem entre Kiko Zamora y Fali Pastrana en ese año 98, y sacaron Esos Últimos de Filipinas, que era un coro quizás un poco más al estilo de coros más antiguos, es decir, llevaban muy poquitos componentes, con un tango muy poderoso, a prueba de bomba, como he podido leer en algún artículo alguna vez, y creo que este coro nos dejó muy buenas sensaciones. Así que he elegido este coro del año 98, de Fali Pastrana y Kiko Zamora, Los Últimos de Filipinas, y nada, me pones cuando tú quieras ese tango tan bonito que se llama Son Aromas.
La caleta y el campo su, la Perugia, pescadores, debajo un cielo de luz azul. Por la calle Libertad, a manteca colorada, a churro y a carnaval, aroma de claridad, se vienen a rebuar con un poco de levante. En este cae taza de plata, taza de sal.
Pues ahí estaba, ese tango de los últimos de Filipinas. Tengo dos novias bonitas, la plastilina, Jota.
Hombre, de la viña, que vamos a decir, ¿no? ¿Mm? Un coro que revolucionó el mundo del coro en los años 80, que con aquellos entrepito y flauta, con aquellos pinochos, pues la verdad es que cambió ese coro serio, también muy ayudado por los aires que venían del tango ribereño de Puerto Real, y lo hizo mucho más desenfadado, mucho más visual, ¿no? La plastilina, por ejemplo, llevaba muchos colores, mucho colorido, que entonces pues era difícil verlo en esta modalidad. Fueron tercer premio en el año 86, pero por encima de los premios que obtuvieron, yo creo que es un tango que se ha quedado en la memoria colectiva de todo el carnaval. La letra la firmaba la agrupación, pero todos sabemos que Antonio Martín ya andaba por ahí detrás achuchándole letras a su coro de la viña, y la música pues la firmó Antonio Ucha y José Martínez Medina, aunque también todo el mundo sabemos que Antonio Martín tuvo mucha mano en aquel coro, que para mí fue uno de los grandes coros de la viña, un tercer premio y sobre todo pues un tango que ha quedado para la historia.
Por igual, una casi gitanilla de Santa María se barrió juntar, la otra del corazón del barrio La Biblia, la de Corta Candelo siempre de riña, ya que amores requiridos se quieren más, Rosarillo la guitarra.
Y de la viña, Alfonso, querido Alfonso, nos vamos a ir a la ópera, ¿no?
Sí, hombre, por favor.
Vamos a subir el nivel, ¿no?
Vamos a subir el nivel, por Dios. Hombre. No, hombre, pues mira, pues precisamente para encauzar el tango que yo he elegido, pues me voy a la viña, porque yo empecé más o menos a escuchar carnaval, pues 88, 89, y en 89 creo recordar, el 90, el año último de Andalucía, que era, que me corrige aquí los presentes, el Catatá Chim, Chim Pom Pom, que era de la viña, sí. Y creo que fue el último año de Andalucía, y tenía una presentación majestuosa, ¿no? Que salían todos como algo así como tras la máscara, y claro, los efectos visuales, pues a un niño pues siempre le gustaban más. Y ya el año siguiente, digo, me empecé a escuchar tango, y digo, mira, pues tiene su rollo esto. Y el año siguiente, pues creo que fue el inicio, por eso de Vamos a la Ópera, de Julio Pardo, el inicio del Falla, o sea, la reapertura después de las obras. Y el tango, pues, también tenía una melodía muy muy bonita. Uh-huh. Y recuerdo, pues, no sé si empezaría ese año en la tan acertada y a la vez criticada premios a las coplas de Andalucía,
sí.
Que el tango que más se recuerda de ese coro de Julio Pardo, que fue el primer premio absoluto, vamos, fue el de la copla de Andalucía. Uh-huh.
Bailan nuestras barquillas entre las olas por alegría.
de la ópera de Julio Pardo, pues a un coro, en este caso, también muy significativo, José Mari, en este caso de Fali Pastrana y de Kiko Zamora.
Así es, el tango de los entendidos del Ragataplan, un coro que marcó escuela, ¿no? Porque fue en un momento en el que pues se hablaba de que los popurrís de los coros eran aburridos, que no decían nada, estaba un poco en contra de eso, y apareció, yo siempre digo que el carnaval es transgresión, y aquello que un poco subvierta el orden y la norma, a mí ya me gana de principio, y en este caso, aparte de llevar un tango precioso, chulísimo, de estos tangos antiguos, me ha recordado mucho, claro, porque después el de los últimos de Filipinas sigue un poco esta senda, él no cantaba un popurrí, sino que cantaban cuatro tangos en esa pieza final. Y siempre se habla de si lo iban a descalificar o no, pero es verdad que nadie dice cómo tiene que ser un popurrí. Entonces cuatro tangos engarzados se consideraba popurrí, fue para adelante, incluso llegó a la final, en perjuicio precisamente de los Datos de Abela, que era el coro de su compadre Fali Pastrana, con el que se acabaría rejuntando un año más tarde.
Cuando caíste marca el compás, hay que redoble prefiere a cada toca en la viña, la palma en Santa María. Cuando caíste marca el compás, se hace un nudo en mi corazón, la sal de la bahía y el querido del camarón. Cuando caíste marca el compás, a callar, a callar, a callar. Suena tan poeta.
Maravilloso, maravilloso. Y antes de escuchar un último tango, también de un coro que supuso mucho, quiero pedir a los cuatro una opinión breve en cuanto a cómo veis el coro actualmente y la deriva, en este caso, de vertientes de coro que tenemos ahora. Tenemos a coros ahora, el de los estudiantes, Luis Rivero, ellos han optado por hacer un coro quizás algo más visual. Después tenemos los coros de siempre, Fali Pastrana, Los Niños, Julio, etcétera, que siguen haciendo más o menos un coro, entre comillas, tradicional. ¿Qué os parece ahora mismo cómo está la modalidad? Venga, Alfonso. Morillo, venga.
¿Qué os parece?
Venga, dale, Morillo, venga.
Mira, yo, bueno, primero ante todo, rápidamente, al hilo de lo que decía un poquito José Mari, de los popurrí que empezamos a escuchar en esa década de los 90, que eran popurrí en los cuales pues había ya un cambio, había una transgresión. Fijaros, en el coro que yo elegí, Los Últimos de Filipinas, para mí fue un grandísimo coro, pero sin embargo, y esto siempre lo decimos, ¿no? Muchas veces lo que nos gusta no va reñido con la calificación final. Ese año ganó un coro, que fue el coro de Nandi Miguel, en La Máquina, por detrás quedó Los Últimos de Filipinas, y si os acordáis del popurrí de La Máquina, fue todo un espectáculo en escena, porque hacía un recorrido en esa máquina del tiempo, ¿no?, que habían fabricado con el coro desde los años 20, digamos, hasta el futuro. Creo que llegaba hasta el 2050 o algo de eso. Y, bueno, esa transgresión creo que en el mundo del coro también la ha habido, ¿no? Yo, a esta pregunta que nos lanzas un poco, Rubén, creo que todos somos, por lo que hemos elegido, muy clásicos a la hora de haber seleccionado los coros, ¿no? Si es verdad que hay nuevas vertientes o nuevas corrientes del coro que son quizás más visuales, más vistosas en escena, incluso parecen auténticos musicales, ¿no? Por supuesto, con muchísimo trabajo por detrás, porque ya sabemos lo que es el tener que dirigir un coro con la cantidad de componentes que tienen, y más aún cuando haces un juego escénico, es mucho más difícil controlar las voces. Pero yo personalmente me gusta quedarme un poco con el clasicismo del tango, ¿no? Que es también una de las cosas que defiende, entre otros, Fali Pastrana, que es el que yo he hablado hoy en el coro, uno de los que defiende el clasicismo del tango, y además una persona muy, muy vinculada a la música, porque incluso en artículos, en entrevistas que se le han hecho, incluso se mete en el tema del carnaval de la calle, de cómo deben ser los carruseles, de que los tractores no sean más altos que las bateas para que se vea bien el empaque del coro. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta mucho esa vertiente clásica del polo. Por supuesto que no se pierdan los tangos, que creo que es la pieza fundamental. Ya cada uno pues puede tener su opinión, puede tener su gusto. Evidentemente todo evoluciona, no solo evoluciona el mundo de la comparsa, como decimos ahora con Martiniares, sino que en todas las modalidades hay una cierta evolución. Y para terminar ya, decir solamente que a mí me encanta escuchar un coro, que igual que lo escuches en el Falla, lo puedas escuchar encima de una batea de la misma manera, al igual que me gusta escuchar un cuarteto por la radio, sin verlo en la televisión. Eso es una cosa que, okay, por lo menos de mi punto de vista, es fundamental en esas modalidades.
Venga, Jota.
Yo te lo resumo en una frase, simplemente.
Ah, muy bien, me encanta. Sí, dime.
Se está imponiendo el coro espectáculo, que cada vez suena menos a Cádiz.
Yo digo que estamos en un excelente momento del coro. Yo creo que es de los mejores, porque hay una enorme variedad y además muchísima calidad. O sea, se ha mejorado mucho en la interpretación. Ahora que estoy escuchando los coros antiguos, la verdad que se ha mejorado mucho en afinación y en cómo impostan la voz ahora mismo para cantar. Y hay mucho donde elegir, ¿no? Están desde los coros clásicos como el de Fali Pastrana. Otros ya no son clásicos, ya son de a partir de los 80, 90, como son los de Julio Pardo, o los que ahora lleva Pedrosa también, que es incluso un poquito más moderno.
Sí.
Está el de Nandi, y están los dos más espectáculos, ¿no? Más espectaculares, más jóvenes, más transgresores. Es normal, lo lleva la edad, el de Luis Rivero y el de los estudiantes. Y lo único que yo pondría como norma es que el tango siga sonando acá, o sea, que siga siendo clásico y respete los cánones. Una vez que se consiga eso, la verdad es que el popurrí o la presentación ya no me importa tanto. Lo que sí me gustaría es que vaya bien cantado, bien afinado y que diga algo, pero sobre todo es el tango lo que hay que cuidar más que otras piezas.
¿Tú, Alfonso? Pues,
yo en la línea de Mori, ¿no? Yo creo que el tango clásico pues, está en su sitio, el que tiene que cambiar de nuevo es el público, si quiere cambiarlo bien, y si no, pues nada. Y en lo, como comenta José Mari, pues mientras más alternativas haya de escuchar, pues lógicamente yo tengo mis gustos y no voy a escuchar lo que no me gusta, pero sí seguiré escuchando lo que me guste. Pero mientras más alternativas haya, mejor, ¿no? Como en la Semana Santa, ¿no? Mientras haya más estilo de llevar los pasos, pues más gente que va a estar contenta. Pues mejor en mi
cuidado el ejemplo que ha puesto.
Bueno, valga la comparación. Pero bueno, también hay muchos fanáticos en los tangos, bueno.
Sí.
Que si el patio de butacas son de uno, que si son de otro. Mm. Pero bueno, yo creo que el tango es... Yo soy de la línea en ese aspecto de Fali Pastrana, ¿no? Mientras más clásico, mientras más tango castizo tenga, pues mejor. Y mientras igual se lleva a la calle, pues mejor. Es más, yo quitaba hasta los atrezos. Entonces, pero por eso me cargaría a muchos coros que van después. Pero bueno, mientras más alternativa haya, pues más gente contenta.
Batalla de coplas de coro con José María Hilera, con Alfonso Carbonell, con José Antonio Morillo, con José Juan Ramos y con Tutilimundi. Curioso de Tutilimundi, porque yo escucho muchas veces...
Lo tuvieron que cambiar, creo, ¿no?
Tutilimundi escucho muchas veces.
Es que yo creo que ahí hubo problemas con el nombre, porque estaba...
Sí.
Lo tuvieron que cambiar porque Tutilimundi estaba repetido otro año y tuvieron que poner, no sé si es así o viceversa.
Tutilimundi,
no sé ni cómo se llama, Rubén, el coro.
Tutilimundi, coro de Nandi Miguel, año 92, pelotazo de coro. Con él nos despedimos.
Por fin ya llegó la fecha que toda España nos esperaba. Esa fecha tan curiosa para la historia de la nación. Por fin ya llegó el suceso, el gran acontecimiento. Llegamos vivos a ver la Expo 92. Vengan todos para Sevilla, qué maravilla, cosa grandiosa. Vengan todos que allí veremos cosas del mundo maravillosa. Vengan luego también para acá y qué gran sorpresa van a llevar. Vengan luego también para acá y para que la vengan a visitar. Y disfrute la caravana que hay a la entrada que me hace abajo. Vea luego que hace la piedra de los monumentos de Cai. Y del palacio de congreso se queda tieso porque no hay. Los barcos se los llevaron para que se pueda mirar al mar. Y para pasar la noche no se preocupe, no se nos vayan haciendo camping en nuestra playa de los descansos de calidad. Tanto recuerdo gracias al alcalde y ayuntamiento. Olvida que a los días tanto partido, tanta conciencia. Y gobierna pensando en caer con más coraje y con más vergüenza. ¡Mierda!
en Cope Cádiz.
Y lucha por lo que es tuyo, no olvides que todo es tuyo.
Tangos y pasodobles.
Defiéndelo con orgullo, que es tu carnaval.
Cádiz con lunas de plata, Cádiz la noble y leal. Cádiz rubina que enfama, su salada majestad.
Cádiz la chuma celesta, que sobrevive en el sur. Cádiz vieja princesita.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
Y ya nos está esperando, querido José Juan, nuestro amigo Germán Mansilla, ¿verdad?
Hombre, deseando de saber qué es lo que nos trae esta semana, con qué nos va a sorprender, y como siempre nos trae un regalito, pues yo ya, como cualquier niño chico, no me resisto a desenvolverlo. Así que estoy deseando de saber con qué nos sorprende hoy.
La que está liando este hombre, ¿eh? Una semana Pepe Domingo Castaño, a la siguiente Petón. Yo ya me... No sé. Mansi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Rubén? José Juan, ¿cómo estáis?
Yo es que estoy ya desbordado contigo. O sea, ¿cuántos años llevamos ya con esta historia aquí tú en Tango y Paso?
Yo creo que Cope, llevamos haciendo 3 años, ¿no?
Sí, ¿no?
Carnaval con... Sí, un año, llevo colaborando 3 años con vosotros.
Mira, un año entrevistaste, carnavalescamente hablando, a Paco, a Maldini, a...
Sí, pasaron unos test para saber el nivel de carnavalismo que tenían en sus venas.
Sí,
sí. Nefasto, por cierto.
Sí, nefasto, es verdad. Siempre hay que decirlo.
Qué
otro año, no sé, has hecho tantas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre con un denominador común, que es que Juan Carlos Aragón es un autor que para ti ni fu ni fa, pero...
Eso es.
¿No?
He pasado siempre de puntillas por este autor, porque sabes que creo que hay muchos bastante mejores que él. Pero, curiosamente, el año pasado metí un montón de coplas de Juan Carlos en nuestra sección, y este año me has permitido que durante cada programa y durante todos los días le hagamos un homenajito a Juan Carlos con los diferentes temas que ha ido cantando.
Sí, bueno, pues es verdad, porque la semana pasada fue Juan Carlos Aragón y El Poder, anteriormente El Amor, y hoy...
Hoy le vamos a cantar a un tema que no es tan guay, que no mola tanto, que es a la droga, ¿no?
Sí.
Que es un tema que ha acompañado a gran parte de la trayectoria de Juan Carlos. Hay que decirlo primero, que aquí no hemos venido a criminalizar a nadie, y mucho menos yo, que encima no tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos, pero la mayoría de las cosas que he leído, que he escuchado, que me vais contando, nos dicen que ha ido el Juan Carlos, ¿no? El antes y el después de, por decirlo de alguna manera, las drogas. Y bueno, es que camuflado entre la risa, ¿no? Porque al final gran parte de la culpa del inicio de los chavales en el alcohol, en las drogas, pues es eso, ¿no? Que le quitamos importancia, que la asociamos al divertimento, a salir un poco de nuestro rol habitual y ver un poco cómo nos desenfrenamos. Yo creo que Juan Carlos lo asumió muy bien, y quitándole hierro a todo este asunto fue... durante toda su carrera peregrinando por el carnaval. Y bueno, si os parece, podemos escuchar ya esa primera letra. Es de 1994, con un pedazo coro, y ahí ya el tío apuntaba maneras.
Una borrachera escandalosa, me metí en el hipercom y compré un montón de cosas. ¿Dónde goza? Pensé en hacer una fiesta y pide a mi primo, luego invité a mi novia y a mi buen amigo. No vino mi amigo, no vino mi primo, no vino mi novia, y nada más que vino.
Yo soy muy fan de estos cuplés, de Qué pedazo coro, muy fan.
Estos cuplés cortitos que son una maravilla,
sí, aunque
lleven enmascarados por detrás todo el tema del que estamos hablando. Bueno, con Los Tintos, un año después, ironizaban como hacía siempre Juan Carlos con ese doble sentido... Y sin cortarse un pelo, de nuevo, otro cuplé que para él era el mejor vehículo que encontraba para transportar este mensaje. Y yo creo que era donde aprovecha para vacilar con estos temas. Los Tintos de Verano.
Nosotros estamos contra la droga joga como una soga. Yo no quiero la droga ni en pintura cuando me ofrecen drogas. Ni droga blanda, ni droga dura, ya sea heroína, sea cocaína, sea anfetamina. La droga asesina y es la gran ruina de la plaza mía. la plaza mina, la plaza mina. Pásame el porro y déjame llenar de cibamplina.
¡Pum!
Yo creo que se le va escuchando incluso a él cantar por ahí, que estaba... No recuerdo bien dónde estaba, pero me ha parecido hasta poder reconocer su voz, que no era un prodigio, precisamente. Ay, Dios. Era curioso porque... No sé cómo lo percibíais vosotros, pero yo no sé si ya era Juan Carlos el que estaba esperando que llegase el concurso para cantar esta letra, o eran sus seguidores que ya iban creciendo los que estaban deseando que lo hiciera, ¿no?
Yo creo que es mucha poca vergüenza, ¿eh? Básicamente.
Sí, seguro.
Mucha poca vergüenza.
Pero verdad. Es verdad...
Como cualquier autor ha ido evolucionando, ¿no? Y más ese paso que dio al mundo de la comparsa. Pero cierto es que sus chirigotas al principio eran mucho más desenfadadas, con mucha poca vergüenza, muy hechas de la calle, entre amigos... Y poco a poco, bueno, pues fue modelando, fue puliendo hasta llegar a chirigotas como Cádiz City, como que eran otra cosa, ¿no? Súper cuidadas, en afinación,
incluso
en
el tipo, ¿no? Incluso en el tipo.
En el tipo, sí. Claro, pues como cualquiera iba evolucionando, ¿no? Pero la verdad es que este Juan Carlos Canalla.
Muy canalla.
La verdad es que también enamoraba. Un
auténtico sinvergüenza que enamoraba a mucha gente. Y de hecho, enamoraba tanto que yo creo que con el paso de los años hay gente todavía que te sigue diciendo: ese era Juan Carlos bueno, el de aquella chica.
Sí, se ha revalorizado.
Ha quedado eso, ¿verdad?
En su primera época, sí, sí.
Uh-huh, sí.
Bueno, lo que decías tú, José Juan, que de repente da el paso de la chirigota a la comparsa, supera esos años de esas comparsas ahí más oscuras, 2004, 2005, 2006, y en 2007 llega Araca la Cana, que irrumpe en el teatro con un grito de color, con un canto a la vida que daba la sensación que nos traía a un nuevo Aragón. Y no he tardado mucho, porque la letra llegó el primer día, en preliminares, el tío cantando de frente, como si fuera un punto y aparte, y una declaración de intenciones. Hoy toca dar un paso atrás.
Yo pensaba que poco importaba cuál fuera el camino, si el destino era la felicidad. Nada, y pobre idiota de quien se machaca la sien con veneno y fatiga, secando su manantial de juventud que jamás volverá repetida. Y si canto esta canción, abrir el corazón a la vida. Y para ti, si me estás escuchando con tus 20 años lleno de ilusión, oye lo que te digo yo, que le bendigo mi alma al diablo. Ahora que estás a tiempo de entenderlo, ahora dijeron que yo estoy vivo. ¡Ay! ¡Mira, milagro!
Yo digo una cosa, este paso doble, 2007... Son 14 años, ¿no? 14 años después, es increíble el mensaje, ¿eh? O sea,
es un antes,
a mí me acaba, yo hace tiempo que no lo escuchaba y es un desgarro, ¿eh? En el alma, 14 años después de este paso doble, ¿eh? Que se dice pronto. Tremendo el mensaje.
Sí, te pone los pelos de punta, y si hemos criticado toda esa apología de las drogas, pues creo que hay que agradecer esa valentía del autor para rectificar. Para pedir perdón, me he quedado, gracias por dejarlo entero, Rubén, porque me he quedado enganchado cuando dice: pobre idiota de quien se machaca la sien con veneno y fatiga, secando su manantial, juventud que jamás volverá repetida. Me encanta esa frase, me encanta esa manera que tiene de meterla en el paso doble. Y lo mejor, yo creo, José Juan, es que se la canta como casi todas estas letras a los jóvenes, a sabiendas de que es una referencia para ellos y a sabiendas también de que son el futuro, ¿no? Y por eso les ha cantado tantas veces.
Sí.
Y bueno, y que rectificar es de sabio. Y aparte, con Juan Carlos, Juan Carlos ha destilado tanta verdad que ha contado lo que ha pensado en cada momento sin temor a que nos diéramos cuenta de que sus pensamientos son contradictorios o evolucionados, como en cualquiera de nosotros. Muchas veces nuestros pensamientos son contradictorios, ¿no? Un día piensas una cosa y a los tres días pues te has dado cuenta que, oye, pues no, pues eso no era verde, era blanco. Y claro, él nos lo ofrecía. Sus pensamientos lo ofrecían las coplas. Entonces, pues hay mucha gente que dice, bueno, fue contradictorio. No fue contradictorio, fue honesto. Y nos fue regalando sus pensamientos y sus emociones.
Sí, bueno, y no pasa nada también, a lo mejor por decir que ha dicho A y luego ha dicho B. Quiero decir, bueno, pues es un autor al que le gusta, le gusta, al que no le gusta, le gusta, y el que le quiera le va a querer así. Yo creo que ya a esas alturas era indiscutible que había aparecido un nuevo Juan Carlos Aragón que refrendaba un poco ese cambio de vida en sus letras. Y lo volvió a hacer también en 2012, porque si en español no había quedado claro, se inventó este extraño italiano para arrepentirse de todo el vino que había bebido.
Malvado fruto de las vides, malvado vino del color de nuestra sangre derramada, que con la mía mortajada no se llenen más barriles y que en la vida se me olviden las tumbas que llevo cavadas. Quiero confesar que el mundo a tu lado tuvo tanto delirio, el tanco lo sabe, que de todos mis males solo he renegado, de los que quise contigo, del cuarto, mi ciclo, mi luna, mi miel, mi esconde vino, pegué, me traicionaste. Mi fratello, mi accompagno di viaggio, che si me partia un rayo, tu sanabas mi amore. Nel fondo de mi cuore, me diste l'inesperanza.
Este paso de que lo cantó, por cierto, en la gran final. En la final de aquel concurso.
Eligió esta letra para cantarla cuando más gente le iba a estar oyendo. Decía más adelante la letra: si pudiera volver a la candente juventud con más sentido, viviría otra vida sin esta herida tan puñetera, la vida que no he vivido, la que he perdido, la verdadera. O sea que bueno, que es un hecho, ¿no? Que Juan Carlos era otro y se ha refrendado aún más en estos últimos años de su corta vida, que ha sido un torrente literario. Cada año se dejaba decenas de maravillosas letras en el cajón. Y yo creo que por eso, quizá un poco aburrido, ¿no?, del canalla de ser niño bueno, pues se desquitó en ese último canto en el Falla con su chirigota. La verdad que tenía la capacidad de jugar como nadie con esa doble personalidad. Y se inventó el Che Guevara y con él le volvió a cantar a la droga, pero de una manera más irónica y más crítica.
No siempre es una condena y tiene su parte buena. Pone guay a la gente. Lo que pasa es que el Estado no se lucra con su venta y le da mucho gris y que la gente esté contenta. No es justo que haya saco que sin ética y moral te vendan un Chesterfield que es mortal y el mercado. Caiga tanto ron de garrafón criminal y petaquitas de barrio y el delincuente al final es el camello del barrio y el delincuente al final es el camello del barrio. Si no fuera por todos los que traficean consumir en sustancia guerra, burlando a los picoletos con mi descaro, la felicidad sería una odisea. Y entonces cuando en verdad más de medio calle estaba en el paro, si droga nuestro concurso sería una porquería, ni la gente aguantaría toda la preselección. Cuando dicen con corazón o te gritan ¡ole, ole! Y el fondo de su adentro, ahí es cuando ven que la droga no es mala del todo. Porque hasta los mismos coros, porque hasta los mismos coros, que no me contento.
Bueno, un repasito, ¿no? De un repaso. Arriba abajo.
si la droga no va a entrar en este concurso. Yo no yo nunca entenderé lo de esta chirigota, nunca entenderé el maltrato del jurado a esta chirigota. O sea, una cosa... Vamos, que no estuviera música. Ni en la final siquiera. Vamos, una cosa...
¡Qué música, José Juan!
En fin.
Y la forma de interpretarlo. Porque todos cantaban como canta Juan Carlos.
Sí. Esa forma chulesca, así de
Juan Carlos en 12 personas.
Cual,
¿no?
Tal cual. Era buenísimo. De hecho, increíble, esos vídeos que hemos podido ir viendo cuando le va presentando las letras a los componentes, es que cantan igual, cantan con esa chulería. Bueno, pues era una bonita.
Como dice,
manera
como dice
el Vivi,
te no cogido de nariz.
Que lo único que lo último que nos ha dejado ya no hace falta escuchar es esa comparsa, ¿no? La eterna banda que el año pasado dejó ese paso doble póstumo, que fue el primero que cantó en la final del concurso y en el que, bueno, volvió a incidir con el paso doble de Mis sueños incumplidos, ¿no? Que dejaba una frase que decía que por más que la luna mi destino velara de un millón de mañanas, no recuerdo ninguna. No sé de qué manera se puede escribir mejor. Así que nada, espero que la gente haya podido darse cuenta, haya podido conocer un poco más, que no lo conociera, que no serán muchos, el recorrido de Juan Carlos Aragón y esta arista de su composición, que era el recuerdo a la droga y cómo ha ido evolucionando durante todos estos años.
Pues magnífico repaso que va a culminar con la guinda en el pastel que nos va a traer Gemma Mansilla. Sí. Has traído a Pepe Domingo Castaño con el paso doble de adiós, paso doble aquel magnífico paso doble de adiós.
La despedida de Juan Carlos.
La despedida a Petón. Con la soledad, está todo en cómo es Barra Cádiz, cómo recita Petón.
¿Cómo recita Petón?
Y hoy...
Bueno, pues hoy os traigo un bonus track que es espectacular porque yo creo que, no sé, había que desenfrenarse un poco y soltarnos la melena. Y a pocas personas conozco yo más geniales, cuando digo genial lo digo de verdad en el sentido más estricto de la palabra genio, que a Don Tomás Guas Guas. Rubén, casi, ¿no? José Juan, sí, es, de verdad, aparte de un tío maravilloso, es que Tomás es imprevisible, es un descarado, se mueve como nadie en ese surrealismo que tiene en su cabeza y le tengo tanto cariño y tanta admiración que la verdad que no había encontrado a nadie tan canalla que pudiera recitarnos estos cuplés que vais a escuchar de Juan Carlos Aragón.
Juan Carlos Aragón por Tomás Guas, solo espero que al final diga Vinicius, solo espero. Vamos a ver.
Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos. Pero a mí qué más me da si yo vivo del subsidio. ¡Ay, del subsidio! Te piden coche propio, piden experiencia, y te piden cultura, y piden presencia. Yo ni tengo coche, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia. Pero tengo un nabo como la torre de preferencia. Yo soy monárquico, como pueden imaginarse. Y lo del príncipe Don Felipe es para mosquearse. Déjate ya de tanto deporte y tantas pamplinas. Aprende de tus hermanas y enróllate a una urdangarina. El padre le dice al niño, deja el deporte y piensa un poquito en los altares. El niño le dice al padre que va a ligar y se mete en el palco del Manzanares. Con sus 30 primaveras, un príncipe guapo y rico. Y nada, que no hay manera. La verdad, no me lo explico. En vez del Atlético de Madrid, me parece que le gusta Kiko. Aunque esté en la calle entre cartones y parezca lo contrario... Tengo tanta higiene personal o más que muchos millonarios. Sé que por las barbas y por los pelos puedo darles otra imagen, pero me los dejo por estética. Lo mismo que por ética, no me cambio de traje. Lo único que admito que en la calle estoy llevando de ruina es lo del esmalte de los dientes, pero es por la nicotina. No como esas pijas de cuya higiene dental yo sí me espanto, porque aunque sean pijas, están todo el día chupeterreando trancos. Y nunca se lavan los dientes. Por eso siempre los tienen blancos.
Qué grande.
Qué sinvergüenza. No se puede ser más sinvergüenza.
El de la torre de preferencia es espectacular, macho.
Ese tenía que recitarlo porque yo sé que a él le iba a gustar y le cantó, por qué cierto. Iba leyendo y me decía, pero muchacho, esto es una locura, muchacho. Qué risa. La verdad que pasé un gran rato con él grabando.
Qué grande. Tomás Guas, un abrazo grande. Mándaselo de nuestra parte. Un
enorme, Tomás.
Grande, claro que
eso
sí.
Eso es.
Mansi, abrazo grande, gracias por estos regalos que son maravillosos, la verdad que
no.
Se lleva el carnaval así, de una manera muy distinta que es lo que intentamos en este programa, llevarla de la ausencia de carnaval pues de llevarlo de una manera alegre, que es como se lleva todo en esta ciudad y también como lo llevan todos los aficionados a esta fiesta.
Pues eso espero, que por lo menos pasemos un buen ratito. La pena por la falta de carnaval no nos la va a quitar nadie, pero bueno, por lo menos eso, que echemos un buen ratito escuchando coplas, que es lo que más nos gusta. Gracias a vosotros, una semana más, porque al final sois vosotros los que me dejáis contar estas cosas.
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
¿Cuánto sabes de carnaval? Con Supermex, los auténticos nachos de Cádiz, queremos saber si eres un gran carnavalero. Participa con nosotros y un lote de productos de Supermex puede ser tuyo.
Pues queremos saber cuánto sabes de carnaval, un lote de productos de Supermex, de los nachos de Cádiz, nachos, tortillas de trigo, salsas, sazonadores, puede ser tuyo. Y tenemos ya dos participantes, Jota.
Hombre, dos participantes con los que nos vamos a divertir en el concurso de Supermex, que eso, escuchar carnaval comiendo algún producto de Supermex, degustándolo, eso es una maravilla, una absoluta maravilla. Y uno de los dos pues va a tener la suerte de llevarse ese lote de productos de Supermex.
Claro que sí. Este va a ser el segundo lote que regalamos cada semana uno. Por un lado tenemos desde el puerto de Santa María a Salvi González. Salvi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Bien, no, Salvi?
Muy bien.
Muy carnavalero, ¿no?
Hombre, hace lo que se puede. Un poquito.
Un poquito, un poquito. Del puerto a, no sé si en Cádiz o en Málaga, no sé dónde lo pillamos. Javi Caravaca, muy buenas.
Muy buenas tardes. Concretamente en el Rincón de la Victoria, Málaga.
O sea que si ganas la cesta, ¿hay que mandártela a Málaga o a Bahía Blanca?
Se manda a Málaga para poder disfrutarla aquí en este periodo de carnaval especial que tenemos este año.
Me dice nuestro común amigo Alfonso Carbonell que se la enviemos a él, que él te la cuida, la cesta, si la ganas.
Es otra opción válida.
Vale, pues mira, muy bien, muy bien. Bueno, dinámica del concurso, Jota, muy facilito, ¿verdad?
Es muy facilito, vamos a hacer pues 5 y a lo mejor un bonus. Pero vamos a unas 5 o 6 preguntas, muy sencillitas, en la que le vamos a pedir en la primera de qué año es la agrupación que le preguntemos. La segunda va a ser continúa la copla, vamos a iniciarla y ellos la tienen que continuar. La tercera, saber de qué autor es la obra que vamos a preguntar. Y la cuarta y la quinta pues van a ser verdadero o falso, sí o no. ¿Vale? Vamos a dar un dato del carnaval y nos tienen que decir si es verdadero o falso, o si es correcto o no. Así que, cuando tú quieras, Rubén, arrancamos.
Va a empezar Salvi, ¿no? Va a empezar con él. Vamos a empezar con él. Salvi, preparado, ¿no?
Venga, vale.
Pues primera pregunta para Salvi, Jota.
Venga, pues Salvi, ¿de qué año es la chirigota Las Pitorrisas?
Pues la verdad que no tengo mucha idea. Debe ser 2004.
2004, Salvi, 2004.
¡Tú no eres de Cádiz!
Agua, Salvi.
Las Pitorrisas obtuvieron el primer premio en 2008, autoría de Quique Remolino, que incluso con aquella cosita que tuvieron en una de las coplas de la final, pues sobradamente todavía llevaban puntos de colchón y obtuvieron el primer premio en 2008.
Bueno, no pasa nada, Salvi, todavía queda concurso. Oportunidad para Javi Caravaca para ponerse por delante. ¿Preparado, Javi?
Sí.
Pues venga, adelante, Jota.
Venga, vamos con la primera. Javi, ¿de qué año es la chirigota Los Aguafiestas?
2006,
dice Javi Caravaca. Vamos a ver. ¡Jome! Pues claro, 2006.
Primer premio de Juan Manuel Braza Benítez, el Cheri, sí señor.
Pues
así que de momento,
0-1.
Javi Caravaca se apunta un puntito y Salvi todavía no se ha estrenado. Vamos a por la segunda.
¿Tú eres amarrategui, Javi, o no?
Yo para nada.
O sea, tú quieres, a ti te gusta marcar más de uno, ¿no?
a tope, como el Barça ayer.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues 0-1. Venga, Salvi, que puedes empatar. Vamos a ver.
Venga, venga, esta es muy sencilla. Hay que continuar la copla. Yo la voy a iniciar y la siguiente frase, con que diga la siguiente frase, ya obtiene el punto. Vamos allá.
Venga.
Cuando este teatro se queda vacío, salgo de mi escondite como siempre ha sido y rebusco entre sus bambalinas para coger las cositas que aquí con los nervios la gente se olvida.
Oh, qué eso, ¿eh? Sé quién es, pero no lo sé continuar.
¿Te acuerdas de qué agrupación es?
Será los Duendes Colorados, ¿no?
En la presentación de los Duendes Colorados, que dice, y poquito a...
Yo no soy cara
papel.
Ay.
Ay. Te odio, papá. Te odio, tela.
Bueno, pues error para Salvi. Oportunidad para el señor Caravaca de aumentar la ventaja.
Venga, vamos a ello. Caravaca, continúa esta copla. Fuera coronas, porque este perro solo siervo de ese rey que es su persona. Adiós al yugo de esta nación que lo que no gana en el norte lo usa aquí como verdugo.
Uf.
Caiga.
Ha puesto complicado Jota hoy, ¿eh?
Yo sé que hoy tenemos dos competidores de altura.
¿Lo sabes? ¿Lo sabes, Javi, o no?
No.
No lo sabes. Oh.
¡Qué porquería, bicho!
Pues no lo sabe, Javi, no pasa nada.
Era el final del popurrí del perro andaluz, cuarto premio en 2018, que no, caiga la rosa con sus espinas en la tierra y le dé vida a una savia nueva, salga esa espina que no alimenta a la gaviota. Seguimos 1-0.
Ya.
Bueno, pues sigue 0-1, Javi, no pasa nada. Vamos con la tercera pregunta. Salvi, oportunidad para empatar otra vez. Venga.
Venga,
autores o autor de la siguiente agrupación. El coro Alegro Molto Vivace.
Fali Pastrana.
Va a ser que no, Salvi. Va a ser que no. Resuelve, Jota.
Alegro Molto Vivace era de Fernando Miguel Santander, de Nandi Miguel, y fue el primer premio del año 2011. Vale, vamos ahora con
Javi Caravaca. Nueva oportunidad para aumentar ventaja. Venga.
Exactamente, vamos a mantenerlo en la misma modalidad, en la modalidad del tango. ¿De quién era el coro Vive, Sueña, Canta?
De Luis Rivero.
De Luis Rivero.
¡Que te quiero!
Claro, sí. Además que ese coro es Luis Rivero, coro fetiche de señor Caravaca. Parece que ha tenido suerte ahí, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí.
Ha tenido suerte.
Bastante gente en ese coro.
¿Sí? Bueno, 0-2 para Caravaca. Vamos con la cuarta, Jota. Venga,
esta es muy sencillita. Esta es 50%, ¿eh? Vamos a ver cuánto conocen de algún autor o de algún componente. Me tienen que decir si lo que yo digo es verdadero o es falso. Vamos allá, venga, Salvi. ¿Martínez Ares compuso la música para una chirigota isleña de Juan Rivero? ¿Eso es verdadero o es falso?
Pues yo diría que es verdadero, porque lo falso es lo falso.
Verdadero, dice Salvi. ¿Es verdadero o no? Es verdadero. Bien, Salvi, sí, puntito señor, para Salvi. Sí, muy bien. Se mete en la pelea. Bien. 1-2. Pregunta para Caravaca.
Es verdadero porque Martínez Ares firmó la música de la agrupación Cada Uno con la Suya, de Juan Rivero, que fue segundo premio en el 86. Fíjate, qué curiosidad. Vamos a Caravaca. Venga, ¿es verdadero o falso lo siguiente que digo, Javier? En sus primeros años, Juan Manuel Braza Benítez, el Sheriff, llevaba música de Martínez Ares.
¿Verdadero o falso?
Yo creo que es falso.
¿Tú crees que es falso, Caravaca?
Te odio, papá. Te odio, tela.
Pues es verdadero. ¿Verdad,
Jota? Digo que sí, es verdadero porque Martínez Ares compuso la música para Cara al Sol y para la chirigota Caí no tiene cura. Chirigotas que firmaba el Cherry en el año 88 y 89, respectivamente.
Bueno, pues...
La primera no me sonaba de nada, la otra sí.
Vaya, por Dios. Bueno, 1-2. 1-2 es bonito, Salvi, que todavía tiene la oportunidad de empatar, ¿eh?
Venga,
vamos allá. Vamos con la quinta.
Vamos por la quinta, venga. Salvi, esta es sí o no. Salía en esta agrupación y yo te hago la siguiente pregunta. En la comparsa de Luis Ripoll, Viajeros del Tiempo... ¿Salía José Ramón de Castro Ramoni?
Sí.
Sí, dice Salvi.
¡Que te quiero!
Sí, salía, sí, señor, empata Salvi, sí, señor.
Efectivamente, Ramoni salía con Luis Ripoll en el año 85. Sí, señor, muy buena.
Muy buena.
Y ahora, pues, vamos a ver si consigue desempatar Javi Caravaca. Con la siguiente afirmación, y me tiene que decir si es correcta o no, si sí o si no. Vamos a ver, Javier. En la comparsa de Luis Ripoll, El tren de los escobazos, ¿salía Javi Bórquez?
Pues... Dame un segundito, que es que estoy ahí...
No la vaya a buscar, ¿eh? No la vaya a buscar.
No, que estoy con la mente... Yo creo que sí.
¿Sí o no, Javi?
Sí, sí.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Sí o no? ¿Sí, no?
Sí, sí.
Sí, salía Javi Bórquez en el tren de los escobazos.
Es que me suena de la cara suya en algún momento.
Sí, sí, pues.
Efectivamente. Fue una comparsa que Luis Ripoll compuso al grupo de Puerto Real. Y que salió, evidentemente, Javi Bórquez en el año 96. Sí, una preciosidad de
comparsa. Muy bueno a la plaza de la Cruz Verde.
Bueno, pues 3-2. Y esta es la última. Última tanda de preguntas. Esta la pongo yo en forma musical. Tenéis que decir qué agrupación es la siguiente que vamos a escuchar. Salvi, tienes que aceptar sí o sí ya. ¿Vale? Tienes que aceptar sí o sí para forzar el desempate con Javi. ¿Vale? La copla que vas a escuchar es esta. ¿La sabes?
Juana loca,
Escucha un poquito más, venga. ¿No?
Sé que me sobra un motivo para colgarme cartas.
Salvi. ¿Cuál es tu respuesta?
Yo creo que Juana loca.
Es la canción de Cádiz de Tino Tobar.
La canción de Cádiz.
Bueno, Caravaca ya ha ganado. Claro. Pero vamos a ponerle la última. Nosotros le ponemos a él también la copla, ¿no?
Claro, vamos a completar.
¿Quieres Javi o no?
Claro.
Sí, venga, vamos.
Venga, vamos a ponerle también la copla a Javi.
Arrinconad y Andalucía se muere de pena.
¿Ya, Javi, o no? ¿Todavía no?
Charrúa.
Que no pedí que por el cambio habría otro cambio. Y al cabo de los años, aquí no cambia la situación.
Bien, Charrúa. Bueno, pues ha ganado Javi Caravaca. Salvi, gracias por participar.
Venga, de nada.
Muchísimas gracias. Javi, que te llevas el lote de productos de Supermes, amigo.
Venga, muchísimas gracias, Rubén.
Gracias y enhorabuena. La semana que viene más con tangos y pasodobles y Superman. Enhorabuena a Javi Caravaca y gracias a Salvi por participar. Gracias.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Y ponemos el epílogo, ponemos el final a nuestro cuarto programa de tangos y pasodobles, José Juan.
Oye, qué bonito que se nos pase el tiempo hablando de carnaval, escuchando coplas. Yo estoy como un chiquillo con zapatos nuevos, ¿eh? Que es lo que me gusta, que me gusta el carnaval y que me gusta echar este ratito en Cope Cádiz, la radio más carnavalesca del mundo.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues nada, te iba a decir que la semana que viene más y así vamos a estar toda la semana en cope.es/Cádiz con muchísimo carnaval, como no puede ser menos. José Juan Ramos, amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y gracias también y saludos de este que os habla, Rubén López. Siempre el carnaval aquí en Cope, en la FM del carnaval.
Le dijo el pico a Dakar.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en Cope.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.